pinta el cielo.
Bueno, y en esta ronda de precandidatos y precandidatas en la radio pública, donde le damos la posibilidad y el espacio para que puedan venir aquí con nosotros, para que podamos conocerlos en persona, nosotros y ustedes que están escuchando la radio, puedan conocer un poco más acerca de ellos, de sus propuestas, es el turno de él, de recibirlo aquí en la mañana de la radio. Ya está Joaquín Azcurraín con nosotros, precandidato a concejal por la lista Igualdad. ¿Cómo estamos, Joaquín? Buen día.
Buen día a ustedes. Buen día. Muchísimas gracias realmente por el espacio. Esto que estamos haciendo ahora no es algo común que se esté viendo en campaña con medios de comunicación que le abran el espacio sin ningún tipo de compromiso, y que se entienda bien lo que estoy diciendo.
Nada, ni bizcocho te cobramos.
Sin ningún tipo de compromiso a los diferentes candidatos de todas las listas. Me parece que es lo más democrático que podemos hacer en un contexto como este, para conocer a los candidatos y sobre todo porque, bueno, hay muchas categorías en las cuales se va a elegir y hay muchas listas. Uh-huh. Así que eso, ya tengo entendido que en producción estuvieron un poco complicados para armar las grillas inclusive.
Tal cual. Bueno, contarle a la gente por qué el sector de Igualdad, qué es lo que te hace participar de ese sector político.
Y con Igualdad ya venimos desde hace muchos años, de la mano de
Rubén Giustiniani.
Exacto, de la mano de Rubén Giustiniani, que es nuestro referente a nivel provincial. Él y Agustina Donet son diputados provinciales actualmente en la legislatura. Nosotros allá por 2017 plantamos bandera cuando desde el gobierno provincial de aquel entonces se quería hacer un giro, digamos, tirando más hacia lo que era la cuestión nacional de los tarifazos, de uh-huh. lo que fueron los endeudamientos en dólares y la firma de los pactos fiscales en detrimento de todas las provincias, como que ahí dijimos basta, este es nuestro límite. Digo, como parte del Partido Socialista en aquel momento, Rubén, ustedes ya saben que es un dirigente histórico del Partido Socialista, todos uh-huh. venimos de esa corriente y dijimos, bueno, basta, es momento de armar otra cosa, de refrescar la política. Igualdad un poco viene a eso, viene a intentar patear el tablero de lo que viene siendo la política tradicional, que desde aquel entonces hasta hoy las cosas, la situación política, social, ha empeorado mucho, y sin embargo los partidos tradicionales, justamente como decía recién, no han logrado mejorarle la calidad de vida a la gente. Uh-huh. Yo creo que es notorio. Ustedes lo verán aquí también en las consultas a los diferentes candidatos, que todos narran lo mismo, digamos, en algún punto, la situación desesperante que se vive en los barrios de Santa Fe. Y nosotros lo que vemos es eso también, ¿no? Desde nuestro aporte como precandidatos al Consejo Municipal, que me toca encabezar la lista junto con Ruth González,
sí.
Digo que hay como un status quo en el Consejo Municipal, donde pareciera que inclusive aquellos candidatos que entran como disruptivos y que después son concejales, también se acomodan dentro de ese statu quo y bueno, se acomodan y la cosa queda ahí, digamos, y presentan algún proyecto, pero las cuestiones fundamentales, estructurales de la ciudad no logran resolverse. Así uh-huh. que nosotros un poco venimos a eso, a intentar modificar esta realidad con todo el trabajo que venimos como espacio social, cultural y político que somos, que tenemos. No es casual que no nos digamos que somos un partido político, sino que somos un espacio social, cultural y político. Uh-huh. O sea, tenemos en esos tres ejes un trabajo desarrollado en el territorio y aquí en toda la ciudad, digamos.
Hay uno de los temas que Igualdad lo ha tomado también como espacio, que tiene que ver con el control de los servicios que se prestan, de las empresas sobre todo que prestan servicios, ¿no? En ese sentido, ustedes observan que en la ciudad de Santa Fe funciona este de vuelta con la ciudadanía, lo que tiene que ver con ciertos reclamos, por ejemplo, de cuestiones que a veces son abusivas por parte de las empresas que prestan servicios.
Exactamente. Rubén Giustiniani tiene un proyecto de ley en la legislatura de marco regulatorio de los servicios públicos a nivel provincial, o sea, estamos hablando de lo que es gas, electricidad uh-huh. y otros servicios. Bueno, nosotros aquí en la ciudad hemos hecho una bajada local, como vos bien decís. Claro que tiene que haber un marco regulatorio que en algún punto le abra la participación. Esto es lo que venimos diciendo. Estas son las cosas que todavía no están resueltas. Que le abra la participación a la ciudadanía. Un, una, un gobierno local abierto a la participación. Eso es lo que necesitamos en muchas cuestiones. Una de ellas, que vos bien decís, tiene que ver, por ejemplo, no sé, con la tarifa de colectivos, que es claro. Algo que se resuelve en una mesa de tres, donde están los empresarios, donde no, ni siquiera de tres, digo, de dos, donde están los empresarios, donde está el gobierno local, y deciden un precio para el boleto, donde tampoco se discuten las cuestiones más trascendentes que tienen que ver con la prestación de ese servicio, que tiene que ver justamente con, bueno, los recorridos, que es algo que se viene discutiendo hace 20 años en la ciudad, que los recorridos hoy no están dando una respuesta eficiente a la demanda de los usuarios, con muchas líneas que saturan la traza norte-sur, pero muy poco este-oeste.
Claro.
Que tenemos colectivos y unidades en pésimo estado, que tenemos una frecuencia malísima en la cual la gente tiene que esperar 40-45 minutos. Uh-huh. El Metrofe, una obra que se anunció con bombos y platillos allá por 2018, hoy le ha complicado, más ha dado más complicaciones a la gente de la zona norte que respuestas concretas y mejoras concretas al servicio. Y lo mismo podemos decir en el tema de la recolección de residuos. O sea, nosotros hemos presentado un proyecto, mejor dicho, una nota de pedido antes de pasar al servicio de recolección de residuos. El año pasado, las organizaciones que promovemos la movilidad sostenible, digamos, y que dentro de ellos está el servicio de transporte, justamente hacer una audiencia pública de similares características a la que fue la de nocturnidad. Son esos los grandes debates que ponen en eje, bueno, el modelo de ciudad, que es lo que nosotros venimos diciendo hace rato. ¿Qué modelo de ciudad queremos para Santa Fe? Claro. Que es lo que no ha dicho ningún intendente, ni Barletta, ni Corral, ni Jatón actualmente, nunca han puesto arriba de la mesa un proyecto de ciudad, que es lo que nosotros venimos reclamando. Esos debates estructurales como la nocturnidad, los servicios, como vos decís, el transporte público, que es esencial, tiene que estar discutido de cara a la ciudadanía, me parece. Y por eso digo, y no solamente el boleto, sino todas estas cuestiones que hacen a la mejora del servicio. Ni hablar la recolección de residuos. Nosotros en 2020, en la pandemia, llegamos a relevar 110 microbasurales en toda la ciudad. Los georreferenciamos en un mapa. Fue terrible, digamos. O sea, sí. Más allá de la deuda escandalosa que dejó la anterior gestión, que eso es real, digamos, tampoco se puede permitir una gestión que recién llegada que se abandone la ciudad de esa manera. Realmente la gente estaba conviviendo con ratas y con bichos en las puertas de sus casas porque el camión dejó de pasar directamente. Y bueno, en estas cuestiones me parece que tiene que haber una ordenanza que ordene estos aspectos centrales de lo que es la vida municipal, la vida del municipio, la vida de la gente en materia de cercanía, porque estos son los servicios que realmente te mejoran la calidad de vida.
Sí.
No, eso, digo, en el contexto este, digo justamente, digo, de los servicios, que me parece que hay, digo, cuestiones que son hoy muy necesarias es trabajar desde el Consejo con proyectos. Digo, lo que decías de la basura y también el tema de la iluminación, por ejemplo, el alumbrado público. Deja mucho que desear.
Sí, ayer estuvimos justamente en 12 de octubre, donde hace dos semanas, casualmente, pum, aparecieron las luces LED. Qué casualidad, ¿no? Dos semanas, después de años de que no había luz en ese barrio, aparecieron las luces LED. Y lo que nos decían los vecinos es justamente, sí, está muy bien que ilumine, por supuesto, porque inclusive es disuasiva en términos de seguridad, pero lo real es que hay que pensar esas intervenciones desde el Estado de manera integral. O sea, así como te decían, bueno, mirá, está bien que iluminan, digo, acá no hay cordón cuneta, claro. Acá no hay desagües, o cuando hacen la calle la hacen sin desagües, lo cual te decían, lo cual es peor, hubiesen claro. No hecho la calle, digamos, porque hoy lo que pasa es que la tierra no absorbe y nos inundamos cada vez que llueven dos gotas, digamos, porque no hay desagote. Entonces, esto es como tomarle el pelo a la gente en algún punto, ¿me entendés? O sea, gran parte de los problemas también que se viven, por ejemplo, en Rosario, y que ojo que en Santa Fe no estamos tan lejos de tener problemas de similares características con el tema del narcotráfico, tienen que ver con una retirada del Estado en esta materia, ¿no? En materia de urbanización integral, en lo que es la mejora de la calidad de vida, con toda esta visión que tiene que ver con la mejora de la calle, de la vereda, con la mejora de la iluminación, del mobiliario urbano, o sea, las intervenciones del espacio, de los espacios públicos dentro de los barrios. Hay baldíos enteros que están hoy desaprovechados, que podrían ser tranquilamente espacios para la familia. Bueno, Sobre eso tenemos muchísimo trabajo nosotros desde el espacio Igualdad, inclusive muchas veces interviniendo directamente en el trabajo con vecinos en algunos espacios, recuperándolo para los vecinos de los barrios.
Claro. Estamos a menos de un mes de las PASO y justamente los legisladores Giustiniani y Agustina Donet fueron quienes presentaron ante el tribunal este pedido para habilitar el voto joven. Que todavía está en debate, pero la juventud también es contemplada en la ciudad. ¿Se piensan políticas destinadas a la juventud?
No. Está muy buena la pregunta porque realmente nosotros vemos que ahí hay como un hueco, justamente en esa franja, entre los 15 y los 18, digo, hasta determinada edad lo toma, por ejemplo, el área de niñez. Digamos. Entonces vos, todo lo que bueno, también es un abordaje... Desde la cuestión de la vulnerabilidad, sería muy bueno poder pasar a un abordaje en materia de la ampliación de derechos y de la protección de esos derechos de esas infancias. Y ya después que pasan a la adolescencia, 16, 17, 18 años, es un hueco tremendo, donde, bueno, en Rosario tenemos los problemas que tenemos con esa franja etaria que las toman, las captan las bandas narcos, por ejemplo. Y acá todavía no tenemos ese problema, pero realmente vemos que es necesario pensar políticas públicas destinadas a ese segmento, digamos, porque hoy hay muchos de esos pibes que por cuestiones familiares, por ejemplo, no van a la escuela, o sea, hay que pensar. Ayer estuvimos con la comparsa Herederos del Sol, hace dos semanas estuvimos con Marimba, ahí tenés, por ejemplo, abordajes... que ya no es ni siquiera desde la cultura, ya son abordajes sociales prácticamente los que hacen las comparsas, conteniendo a muchos de esos pibes. Sí. Entonces, desde una política que se podría pensar desde lo cultural, por ejemplo. O sea, hay que ver estas problemáticas de manera integral, no nos podemos quedar solamente con una mirada. Y como vos bien decís, ahora ese segmento va a estar participando por primera vez en una elección provincial. Y me parece que justamente, bueno, hasta el momento no se habían escuchado muchas propuestas. Nosotros desde el espacio nuestro, con Rubén, con Agustina, estamos muy orgullosos de haber podido dar esta pelea, que finalmente la ganamos, porque los jóvenes santafesinos de 16, 17 años eran los únicos que no podían votar en el país. Así que bueno, ahora
podían votar a nivel nacional, pero no en en el resto de las provincias. Ya está habilitado el voto joven, menos en la provincia de Santa Fe para las elecciones.
El voto
locales.
Joven a nivel provincial estaba habilitado en las 24 provincias, menos en Santa Fe. Entonces, ¿qué se daba? Como hay ley nacional, en Santa Fe iban a poder votar en agosto las PASO nacionales y no iban a poder votar en julio en las PASO provinciales.
Sí, de algún modo es a lo que vos te referís, es darles participación también, darles espacio, escuchar sus necesidades, sus demandas y empezar a pensar políticas también de Estado para esa franja etaria.
Sí,
¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Bueno, ¿y cómo te encuentran en la boleta única?
En la boleta única me van a encontrar, nosotros decimos, al centro a la izquierda.
Mitad.
Al centro a la izquierda. Al centro izquierda, digamos. Nos vino cómodo. En el lugar, en el lugar 16 de la boleta, de la primer columna, siempre es el debate qué mira la gente primero, si mira el centro, si mira arriba, si mira abajo. Yo creo que en una boleta que va a tener 41 candidatos, 43 candidatos, perdón, creo que va a ser difícil que encuentren a todos, digamos, a todas y a todos.
¿Cuántos votos necesitan para superar la instancia de las PASO?
4.700 votos es el umbral para poder superar las PASO, exactamente.
Bueno, porque ustedes no tienen internas.
Nosotros no tenemos internas, exactamente.
Tan solo con una lista.
Bueno, yo les propongo también un ejercicio que hagamos. A ver. Si ustedes me quieren preguntar cuál sería... Porque digo, estamos en un contexto donde se están escuchando algunas propuestas poco delirantes, podemos decir. Con tal de llamar la atención.
A lo de las playas nudistas, te referís.
Sí. Hay un montón de cosas. Bueno, no quiero hacer alusión directa, pero se están escuchando cosas.
Sí, que buscan llamar la atención.
Sí. Exacto. A ver, y que ustedes me puedan preguntar cuál va a ser mi primer proyecto, porque me levanté creativo.
A ver.
¿Cuál va a ser mi primer proyecto si soy electo?
¿Cuál va a ser tu primer proyecto, Joaquín?
Y mira, estuve pensando algunas propuestas, porque como les dije, hoy me levanté creativo. Entonces, hay que declarar ciudadano ilustre en Santa Fe al Pombero, por ejemplo. Porque digo, es alguien de la cultura popular. Yo opto por esta iniciativa que me parece fundamental. La segunda es, como yo promuevo el uso de la bicicleta y sí. Me parece que está científicamente comprobada las cuestiones de las mejoras en materia de salud. Voy a proponer 40 minutos de bicicleta antes de cada sesión. A ver si mejoramos el tema
del estrés. En lugar de la meditación, 40
exacto, a ver si mejoramos el tema del estrés y vamos con otra energía a las sesiones. En tercer lugar, vamos a eliminar la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y vamos a proponer las constelaciones familiares como método de resolución de conflictos. Y estamos pensando también en una estatua en la costanera del Gauchito Gil, pero bueno, eso todavía no generó el consenso suficiente dentro de nuestro partido. No, a ver, yo podría decir todo esto en serio o en joda, lo concreto es que la idea mía no es burlarme de las creencias de nadie, pero sí me parece que hay que tomarse las cosas más en serio, no tomarle el pelo a la gente porque la está pasando realmente mal.
Sí.
Y en búsqueda de algún like o de algún tipo de viralización, me parece que se están diciendo cosas que realmente después es escupir para arriba en algún punto, porque la política está muy muy desprestigiada y estas cuestiones me parece que no ayudan.
No, pero además porque hay otra cuestión en relación a eso. Uno puede hacer campaña apelando a este tipo de consignas que son rimbombantes o que llaman la atención para instalarse en los medios. Pero después, una vez que ingresan al Consejo, también desde una banca, ¿qué pueden hacer? Digamos, si no hay un proyecto detrás, ¿qué propuesta, si no tenés cierto oficio o experiencia en lo que tiene que ver también con el diálogo político, porque de eso se trata, ¿no? Hay que generar consensos internos, integrar comisiones, llevar adelante propuestas,
tener adelante,
convencer a los pares para que la apoyen o la acompañen, ¿no?
Yo creo que es tener un proyecto de ciudad, tener una mirada, una visión hacia dónde tiene que ir esto, sobre todo, digamos, en consonancia con lo que vos decís, generar equipos, digamos,
claro.
O sea, la política es básicamente eso. Si no estamos para transformarle positivamente la vida a la gente, yo no sé para qué está. Y después pasa esto que dije al principio, que la gente no tiene idea para qué está el Consejo Municipal, porque realmente no siente que le modifique la vida, que le cambie nada.
Sí, sí. Pasa a ser como un órgano más del Ejecutivo, muchas veces.
Está pensado así la ley orgánica.
Sí, sí,
el
sí.
Problema es que tampoco tenés hoy figuras políticas dentro del Consejo que estén dispuestas a patear las puertas que haya que patear, porque esto no es solamente presentar el proyecto y que te lo aprueben. Todos
claro,
sabemos que
por eso
te lo cajonean y el Ejecutivo después hace lo que quiere, digamos. Entonces, con el proyecto en la mano tenés que ir al área correspondiente a decirle
al
funcionario, dale, loco, esto o salí con esto o empiezo a hacer casetilla para decir que no lo estás cumpliendo, digamos.
Sí, sí, o convocar a la ciudadanía para que también participe, para que genere un control. El tema también es que a veces estas campañas se instalan desde la antipolítica, o sea,
antipolítica.
Y después pero después ocupan cargos políticos, digamos, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí porque lo vemos con el caso Milei, es diputado nacional.
Exactamente.
O sea, si uno crees en la política, no participás directamente. Si no, no vas a integrar el Congreso de la Nación. Entonces, termina siendo en realidad un discurso para la tribuna y no es en realidad algo que se condice con la práctica concreta.
El discurso antipolítico es un discurso político en realidad. O sea, es parte de una narrativa que en realidad tiende a los mismos objetivos que la política tradicional, si vos querés que es. Bueno, queremos ocupar lugares de poder.
Sí.
El problema no es ocupar lugares de poder. El problema es para qué querés
ocupar
esos lugares de poder.
Bien.
Y si no es para transformarle la vida a la gente, como dije, no tiene ningún sentido.
Bueno, 8:27 minutos, casi ya en el cierre, porque tengo las noticias a las 8:30 de la mañana. Te dejo con los 30 segundos que le quieras decir al electorado, la gente.
Bueno.
¿Por qué te tienen que elegir para el Consejo?
Porque me quiero hacer cargo de solucionar los problemas a una parte importante de la ciudadanía que hoy padece las cuestiones más elementales y tener una mirada integral de la ciudad para toda la ciudad. Me parece fundamental también poder abrir canales de participación, como decíamos recién, que nuestra banca sea una banca abierta a la gente, que me parece que eso hace falta, no solamente como un eslogan, nosotros lo hemos venido trabajando de esa manera, recién lo decías vos, nosotros cuando no hemos tenido respuesta, hemos hecho las cosas por nuestros propios medios junto a los vecinos, de la manera también de dejar al Estado en evidencia de su falta de cumplimiento, de su falta de eficiencia en la resolución de los problemas de la ciudad, que son muchos, y que me parece que va a necesitar de mucha cabeza, de un proyecto de ciudad que mire hacia adelante y que contemple a todos los ciudadanos santafesinos.
Gracias, Joaquín.
A ustedes.
Muy gracias. Amable.
Joaquín Azcurraín, charlando con nosotros. Justamente él encabeza la lista de precandidatos a concejales de la ciudad de Santa Fe, de Igualdad, el espacio que lideran Giustiniani y Donet, los diputados Giustiniani y Donet, en la radio pública, charlando con nosotros, escuchándolos, como vamos a hacer con cada uno de los candidatos y candidatas. Marca.